Podium Podcast. Historias que hablan tu idioma.
La noche antes de mudarnos tuve una pesadilla. Era un niño encerrado en una especie de armario. Yo trataba de abrirlo desde afuera, pero no lo conseguía. Y el pequeño sufría cada vez más la claustrofobia. Insistí una y otra vez, pero no podía abrir su prisión. Y de repente esa caja larga estaba al borde de un acantilado. Seguí tratando de liberarlo cada vez con más fuerza, hasta que, frustrado y harto, lo empujé de una patada hacia el abismo. Entonces desperté. Ese día comenzaba mi nueva vida.
El Club del Terror.
El Péndulo. Santiago Roncagliolo.
Es horrible.
No está tan mal. Era horrible. Una ruina de casa. Los suelos crujían, casi gemían al andar sobre ellos. Los grifos al abrirlos exhalaban su último suspiro. Las humedades carcomían los techos. La pintura se caía a pedazos. Pero había que ser optimista, o eso creía yo. Un par de reparaciones, una manita de pintura, y en dos fines de semana, listo.
Habría que derrumbarla y volverla a construir.
Cariño, no te desanimes. Esto es solo un bache, ¿vale?
Uno muy hondo.
Pero temporal, ya lo verás. ¿Crees en mí?
Sí, supongo que sí. Pero este barrio me da miedo.
El municipio limeño de Rímac había vivido su esplendor siglos antes, durante el virreinato del Perú. Pero cuando nosotros nos mudamos ahí, era un nido de delincuentes y pequeños traficantes. Nuestro nuevo hogar, lo único que aún quedaba del patrimonio familiar de Carla, había sido señorial medio siglo antes, cuando la habitaba su abuela. Pero ahora tan solo trataba de sobrevivir entre la basura, los talleres mecánicos y los orines de algunos vecinos. De su antigua dignidad, lo único que quedaba era el reloj. Un antiguo péndulo del tamaño de un armario que aún funcionaba de milagro, orgullosamente erguido contra la pared de la sala.
Es hermoso.
Bueno, es un mueble. El único si no cuentas el colchón en el suelo.
Podría quedarme mirándolo por horas.
Ya compraremos un televisor.
¿Crees que este sea nuestro hogar? Quiero decir, el de nuestra familia.
Ya lo es.
No. Me refiero a una familia de verdad. Ya sabes. Con hijos.
Yo la besé para no tener que contestar. Ay, tiene sus ventajas vivir en un barrio en que no se puede salir de noche, ¿verdad?
Tonto.
¿Sabes? Esta mañana vendí 3 alfombras.
3 más que ayer.
El mercado comienza a despegar. En unos meses tú y yo nos mudamos a una casa con piscina.
Me bastaría una sin goteras.
Y además, adivina.
¿Qué?
Tengo un amigo en una agencia de comunicación. Bueno, un amigo de un amigo. El caso es que necesita a alguien con tu perfil.
¿De verdad?
Sí, creo que nuestra casa también tendrá jacuzzi.
Haré la mejor entrevista del mundo. Responderé todo perfecto. Espera.
¿Qué pasa?
¿No escuchas?
¿Qué?
Un niño.
¿Un qué?
Un bebé llorando. ¿No lo oyes?
Carla se levantó de la cama, se puso mi camisa y salió a la sala. Cariño.
No lo veo.
Cariño, no se oye nada.
No llores, bebé. No llores.
¿Carla?
Algo horrible le pasa a ese niño. Llora demasiado. Estoy segura.
Duérmete, querida. Ya pasó. Soy estéril. Bueno, no exactamente. En teoría yo podría fecundar a una mujer. Pero mis espermatozoides se mueven sin energía, como si no quisieran llegar al óvulo. El nombre técnico de mi problema es astenozoospermia idiopática. Básicamente significa que mi anatomía nació cansada. A mi cuerpo le da pereza reproducirse. Me lo dijo un médico hace 6 años, cuando vivía con mi primera esposa. Después de 2 años tratando de concebir sin éxito, nos hicimos un análisis. Y ese fue el resultado.
Sus espermatozoides son viables y morfológicamente normales. pero su baja motilidad les impide cumplir con su función primordial de atravesar la ruta del genital femenino para buscar y fertilizar a un ovocito.
Meses después, mi mujer me dejó. Seguramente encontró un hombre completo y sano, dotado con espermatozoides entusiastas y saltones. Cuando empecé a salir con Carla, ella no quería ser madre. Lo dijo explícitamente la noche de nuestra segunda cita.
¿Hijos? No. No me veo esclavizada a los pañales. No tengo instinto maternal. Quiero dedicarme a mi carrera y ser libre el resto del día.
Habría sido perfecto quedarnos congelados en ese instante, pero la vida se mueve. Conforme nos acercábamos a los 40 años, Carla fue cambiando de actitud. A veces se detenía frente a los escaparates de las tiendas para bebés y me preguntaba:
¿no son lindas esas medias? Ay, las compraría solo para tenerlas.
O miraba a los bebés en los restaurantes.
¡Ay, es una delicia! ¿Cómo sería nuestro bebé? ¿Tendría tu nariz o la mía? Ay, la mía es más bonita.
Nunca propuso directamente formar una familia, así que nunca encontré la ocasión de explicarle mi problema. Luego perdió su trabajo y mi negocio de alfombras se vino abajo. Tuvimos que mudarnos a un lugar más barato y los problemas se volvieron más urgentes. Hasta el día de nuestra mudanza al Rimac. Entonces, algo cambió definitivamente. Algo dentro de ella se rompió. Cariño, últimamente estás muy apasionada, ¿no?
¿No te gusta?
Me encanta.
Me muero de calor.
Ah, mierda.
Ah, sí. A veces vuelan los fusibles.
¿Y dónde está la caja?
Al lado de la puerta. Pero tienes que ir a oscuras.
Mierda. ¿Quieres agua?
Bueno.
¡Au!
¡No te mates en el camino!
Avancé a tientas por el pasillo. En la calle apenas había postes de luz, pero la sirena de un patrullero iluminó la casa con sus colores chillones. Las sirenas formaban la banda sonora del barrio. Ambulancias, patrulleros, bomberos, siempre corriendo a atender heridos, reparar destrozos o arrestar delincuentes. Por curiosidad me asomé a la ventana. Esperaba oír los gritos de los borrachos y el tráfico de la juerga nocturna. Y sin embargo, cuando la sirena desapareció en la distancia, la calle se tiñó de un silencio espeso. En la esquina había un hombre de pie, sin duda un pequeño traficante de drogas, esperando a sus clientes. Pero me pareció que estaba muy quieto y que miraba hacia nuestra ventana. No sé por qué, pero me pareció que miraba más adentro, hacia algún lugar en nuestro interior.
¡Vamos!
Ya voy.
Más te vale. Es hora del segundo round.
Subí la palanca de los fusibles y nuestra vida volvió a iluminarse. Pero solo por un momento, esa misma noche, comenzó la oscuridad.
Julio, despierta. ¿Lo oyes?
¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasa?
El niño.
¿El qué?
No oye llorar al niño.
¿Qué niño? ¿A dónde vas?
Qué raro. Parece que estuviera dentro del reloj.
Pero ¿cómo? ¿Qué estás diciendo?
¿Se podrá abrir esto?
Carla, vuelve a la cama. Ella no respondió, y yo tampoco salí a buscarla. Se quedó en la sala, murmurando y tarareando, hasta que me dormí.
Ya. Sí. Shh. Tranquilo. Tranquilo.
Buenos días. ¿Están buenos los mangos?
Jugositos, señor. Llévele a su señora.
Tienen buena pinta. Deme dos. Cuando saqué la billetera, alguien saltó sobre mí. Un relámpago humano, una descarga eléctrica de carne y hueso. ¡Mi billetera!
¡Se ha ido por ahí, señor! ¡Corra!
¡Ladrón, mi billetera! ¡Agarren al ladrón! Nadie se acercó a ayudar ni detuvo a mi atacante. Todo el mundo tiene ya suficientes problemas con sus propios ladrones, con los policías que piden sobornos, con lo que hacen sus hijos por las noches, con llegar a fin de mes. La gente puede compartir contigo los bautizos o los domingos de fútbol, Pero tus problemas son solo tuyos.
¡Hijo de puta!
¡Suéltame!
¡Dame la billetera! ¡Dámela, joder!
Recién entonces pude verlo con calma. La ropa rasgada, las zapatillas de marca, seguramente robadas, los dientes podridos, el olor a pegamento de los que no tienen dinero ni para drogas de verdad.
No te has llevado nada, ¿no, imbécil?
Enfermo de mierda. Si te vuelvo a ver por la calle, te llevo derechito a la comisaría.
¿Tú me vas a llevar? A ti te va a llevar el diablo.
¿Pero de qué coño hablas?
El diablo vive en tu casa.
Estás drogado. Entonces lo pensé. Lo intuí. Lo sentí. Oye, tú eres el que estaba mirando la otra noche por mi ventana. Espera, espera. No, si solo eso me falta. Ahora estoy llamando a un ladrón. No le dije a Carla lo del asalto, no quería asustarla. Pero una tarde en la oficina recibí una llamada. Y supe que yo no era el único que callaba cosas. ¿Diga? ¿Carla? ¿Carla? ¿Carla?
¿Sí?
¿Qué haces de pie frente al reloj?
Es hermoso.
Amor, ¿estás bien?
¿Ah?
Tenemos que hablar. Me ha llamado mi amigo Toño. ¿Te acuerdas que te conseguí una entrevista de trabajo en su agencia?
Sí.
Dice que no ha sido. Que nunca te presentaste ni llamaste. Quería saber si te había pasado algo.
Ah. Lo olvidé.
¿Lo olvidaste? He llamado a otras 3 agencias con las que tenías entrevista. Faltaste a todas.
No pude ir.
¿Qué haces todo el día? ¿Te quedas en casa?
¿Me has estado vigilando?
Amor, me preocupas. Haces cosas muy raras. Te has vuelto sonámbula y sueñas con un niño que llora.
Me estás llamando loca ahora.
Solo digo que actúas de un modo muy extraño.
¿Pero quién te crees? ¿Mi mamá? ¿Por qué siempre quieres controlar todo lo que hago?
Porque no sabes cuidar de ti misma.
No puedo creer que hayas dicho eso.
No trabajas, no quieres trabajar. Quiero que salgamos adelante. Pero vivimos en este barrio de mierda y a ti te da igual.
Ya no tendrás que preocuparte por eso.
Mira, entré a la habitación a buscar las facturas. Todos esos papeles con números, agua, luz, comida, los costos de mantenernos vivos. ¿Sabes quién paga todo esto? ¿Sabes quién? ¿Carla? Carla, ¿dónde estás? Pero ella ya no estaba ahí. Había salido sin hacer ruido, sin dar un portazo, como si en vez de salir, se hubiese escondido. ¿Carla? Pasé toda la noche en la ventana, angustiado por ella. La imaginé sola en esas calles, indefensa. Primero me eché la culpa a mí mismo, luego a Carla. Escudriñé a cada persona que pasaba. Cerca de las 2 de la mañana, súbitamente, 2 sombras se posaron en la vereda de enfrente. Se quedaron quietas, muy juntas, y miraron en silencio hacia donde yo estaba. Al principio no podía distinguirlas bien por el mal alumbrado público. Pero un coche pasó más lentamente que los demás y sus faros iluminaron a las 2 presencias. Uno de los 2 se parecía al asaltante de días antes. El otro, o más bien la otra. No quise creerlo, pero... ¡Carla! ¡Carla! ¡Carla, no te muevas! ¡Que no te toque! Amor, ¿dónde estás? ¡Carla! 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 Volvió de madrugada. Yo ya me había dormido, pero de repente me despertó la luz de la nevera abierta. Carla estaba frente al reloj. Una vez más, con su bebé imaginario. Esa noche tuve el sueño inquieto. De hecho, ni siquiera parecía un sueño. Las imágenes saltaban a mi alrededor y yo me sentía despierto.
El diablo vive en tu casa.
De repente, tras un parpadeo, la luz entraba con fuerza por la ventana. Era casi mediodía. Carla no estaba en la cama, ni frente al reloj. La encontré sentada en la cocina, con la mirada fija en el suelo y el pelo sobre la cara. Buenos días. Me tenías preocupado. ¿No quieres hablar? Voy a hacerme unos huevos, ¿quieres?
Nunca tendremos hijos, ¿verdad?
¿Cómo?
Nunca tendrás un hijo conmigo, quiero decir.
Es complicado de explicar.
Pero has tenido tiempo de explicarlo, desde que estamos juntos.
Ella seguía mirando al suelo. Yo ni siquiera veía su cara. De todos modos, no era capaz de mirarla a los ojos en ese instante. ¿Cuándo es el momento para decir la verdad? ¿Cuál es el momento de admitir que has dejado pasar todos los momentos anteriores? Carla, yo...
Ya no importa.
Escucha, vamos a conversar con calma, ¿sí? Vamos a desayunar. Ayer traje unos mangos, me los he dejado metidos en mi mochila. Pero están buenísimos, ya verás. Haremos una ensalada de frutas y unas tostadas. Pasaremos el día juntos. Podríamos ir a la playa o al río y relajarnos un poco. Deberíamos... Carla. ¿Carla? Mierda, otra vez. El resto del día se fue diluyendo en ron, junto con mis recuerdos y mis pesadillas.
Habría que llamarle hoy otra vez.
A media tarde salí a comprar la segunda botella. Caminaba dando tumbos y hablando solo, pero aún así miraba a todas partes para ver si encontraba a Carla. Mientras volví a casa, sentí que alguien me miraba. Me volví. Desde una esquina me observaba el ladrón. Alcancé a distinguir una sonrisa en su asquerosa boca.
¿Qué me miras? ¿Qué quieres?
Ya lo viste. Se come a los niños.
¿Eh? ¿Dónde está mi mujer? ¿Dónde está? Mierda.
De vuelta en casa, pasé un buen rato bebiendo frente a la ventana. Lloré un poco. Ya estaba oscuro cuando el bebé empezó a llorar. ¿Bebé? ¿Dónde estás? ¿Por qué lloras? No llores. No llores. ¡Cállate! ¡Cállate! Lo escuchaba como si estuviese dentro de mi cráneo. Lloraba tan fuerte que me iba a abrir la cabeza. Entonces miré por la ventana. En la esquina de enfrente estaba de nuevo Carla, junto al ladrón. ¡Carla! ¡He encontrado al niño! ¡Sube para que hablemos! No me decía nada. Me miraba fijamente, aunque luego comprendí que no me miraba a mí. Miraba el reloj. El reloj es hermoso. Me acerqué al viejo péndulo. El llanto del niño venía del interior. ¿Estás ahí? ¿No, niño? ¿Cómo te has metido ahí? Hay que sacarte. Quizá haya una puerta por detrás. No, espera. Tendremos que abrirlo. ¡Carla! ¡Ya encontré al niño! ¡Carla! Ella seguía mirando hacia el reloj. A veces ya no estaba fuera, sino dentro de la casa. A veces dentro del reloj, consolando al pobre bebé. ¿Su bebé?
Nunca tendremos hijos, ¿verdad?
Ahora el ladrón se reía de mí, pero no se reiría mucho tiempo. ¡Cállate! ¡Cállate! Tenía que llegar hasta Carla. Encontré una silla de metal y el palo de las cortinas. ¿Lo ves, Carla? ¡Voy a sacarte! ¡Carla, no te vayas! ¡No me dejes! Cuando desperté, sentía la boca pastosa. La cabeza me quería explotar. Sentí agujas dentro del cerebro. A mi lado, el reloj yacía en el suelo hecho trizas. A Carla nunca la volví a ver.
Todos los episodios y contenidos adicionales en elclubdelterror.com. Síguenos en Twitter, @elclubdelterror y facebook.com/elclubdelterror.